Hoy ya estamos con nuestro invitado en línea. Nos ha tocado hablar más seguido últimamente porque el sector está bajo, no sé si fuego cruzado, pero está en la primera línea, no solo por las buenas noticias, sino que también por la incertidumbre. Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, don Joaquín.
Oye, hola, Joaquín.
Joaquín, vamos.
Hola, ¿cómo te
va? Vamos, si quieres.
Bien, gracias.
Te propongo que vayamos primero de lo bueno a lo malo. Partamos un poco alegrándonos y viendo perspectivas en materia de precios. Está pasando prácticamente todos los días, se están batiendo récord. Hoy el peso incluso ha coqueteado con los 4,8 dólares la libra, que es un precio impensado hace poco tiempo. Ya sabemos que hay varios bancos de inversión que han asegurado que estamos en este superciclo, sobre que hay cierta discusión, pero no solo han asegurado ese superciclo, sino que han proyectado valores realmente espectaculares, algunos el 6,8, otros 5,8. ¿Cómo lo están viendo ustedes con tus asociados lo que está pasando en el mercado del cobre?
A ver, yo te diría que, tal como tú decías, Juan Pablo, esto es una sorpresa. Nadie esperaba, ni había hecho ningún vaticinio el año pasado ni el antepasado que podríamos estar en 4,7, 4,8, que es un precio histórico, y por lo tanto sorprendido, evidentemente contento. Esto es una tremenda noticia para el país, una muy buena noticia para el sector minero también, pero muy cauto, porque así como tú decías, esto son buenas noticias para el país, para el sector, también despierta la tentación casi incontenible de empezar a subir impuestos, digamos. Y entonces yo, y lo que miramos nosotros desde el sector, es al final un proceso que tiene que tener mucha cautela y análisis de los elementos que podrían estar de alguna manera condicionando los precios. Y ahí hay varias cosas. Por supuesto, hay una cierta tendencia a un cierto acuerdo en que es probable que los mercados demanden más cobre derivado de la electromovilidad, entre otras cosas, de las energías limpias, etcétera. Yo creo que eso de verdad debería tener uno, o por lo menos garantizar una cierta demanda sostenida. El crecimiento de China, una buena noticia. Pero también hay otros elementos dentro del, por ejemplo, ahora circunstancialmente hay algún déficit de stock derivado de algunos problemas en fundiciones en China. También existen otros analistas que han dicho que todos los impulsos económicos que están teniendo Estados Unidos ya un debilitamiento del dólar, y eso hace que el cobre se utilice como un refugio y por lo tanto como un activo financiero, y eso también hace que existan ciertas presiones que no tienen que ver con la oferta y demanda, digamos, directamente por el metal, sino que es una cuestión más bien financiera. Entonces hay que tener cautela, digamos, en tomar decisiones de largo plazo, pensando que tenemos clavada la rueda de la fortuna cuando estamos en un proceso que nadie se esperaba y de cuya duración nadie puede dar certeza.
Ya, pero habiendo de todos estos componentes que tú dices, del punto de vista productivo, han habido menor producción, incluso en Chile estamos produciendo un poquito menos, entiendo, a nivel país, estamos un poquito menos, a pesar de que ha resistido bien la pandemia el sector. Hay temas también de especulación, hay temas financieros, se pueden revisar diariamente los inventarios. ¿Qué es lo que está pesando más hoy día en todo este mix? Con lo que le permitiría a uno sacar quizás algunas conclusiones no definitivas, pero acercándose a lo que pueda pasar.
Pero yo creo que no hay ningún elemento que sea como diferenciador. Hay un mix de elementos, Juan Pablo. O sea, están ocurriendo muchas cosas en el mercado, como las que te acabo de mencionar, y entre todas ellas hacen que... Mira, leí un artículo ayer en que también se le asignaba una cierta cuota de responsabilidad o impacto en el precio a lo que está ocurriendo en Perú y en Chile. En Perú hay elecciones donde el candidato que tiene mayor opción a ser electo ha señalado que quiere nacionalizar los yacimientos mineros, los recursos minerales, y en Chile se está discutiendo un royalty que nos deja fuera competencia, digamos, y hace que la probabilidad del desarrollo de nuevos yacimientos sea baja. Bueno, todo eso también los mercados de alguna manera lo van sensibilizando, digamos, dicen, bueno, aquí se puede producir en el mediano plazo también una menor oferta, o no se puede llegar a satisfacer la demanda, y por lo tanto hay muchos elementos. No me podría casar con uno, Juan Pablo, para ser franco.
Oye, Joaquín, y ese elemento último en particular, para hacer la transición a la segunda parte de la conversación, que tiene que ver con la discusión del royalty, salió ayer un artículo de una columna de Daniel Matamala diciendo que viene el cuco, como diciendo que en muchas ocasiones anteriores, tanto en esta como podría haber sido Pedrito y el Lobo, y habría sido, yo creo que se habría más aplicado a esta situación, porque efectivamente en discusiones anteriores se ha manifestado por parte de los gremios afectados de que esto va a parar la actividad, que nos va a dejar fuera de competencia. La pregunta es si efectivamente el Lobo viene en esta pasada, porque yo ahí un pequeño acápite, al 82% de impuestos no hay negocio que resista.
Me reí harto con la columna de Daniel de anoche, estuve invitado en Tolerancia Cero, así que tuve la oportunidad de conversar directo con él, digamos. Yo creo que que ese recurso, el recurso del terror, digamos, de que todo esto se va a derrumbar, ¿no? No sirve mucho en el estado actual de la nación, digamos. Yo creo que aquí uno tiene que contribuir a abrir espacios de diálogo y conversación, pero lo importante respecto al proyecto...
Basta con abrir el diario, decís tú.
Claro. Y para que ya, si quieres tener un shock a la vena, puedes leer Twitter una media hora y ahí con eso
quedáis. Claro. Que hay listo.
Ahí parado hasta el martes, digamos. Pero bueno, yo creo que lo importante en esto es analizar de verdad el contenido del proyecto. Olvidémonos que viene el cuco, digamos, y te comerá, pero veamos el proyecto en su mérito. Mira, el proyecto en su mérito es un proyecto técnicamente muy simple y bastante malo, digamos. Y te voy a dar las razones de lo anterior. Si uno aplica la norma literalmente tal como está redactada hoy día, que establece un royalty que tiene tasas marginales, es decir, hasta $2 de venta, el 3% es el royalty que va para el Estado sin descontarle nada, o sea, 3% de tus ventas da lo mismo si ganaste o perdiste plata, 3% va, aunque la libre cobre esté a 90 centavos, 3%. De los $2 hacia arriba y cada 50 centavos se va aplicando una tasa distinta que va creciendo entre el 15 hasta el 75%, es decir, cuando llega a $3.5 ya se comienza a aplicar el 75%, o sea, en 4.5 está en 75%, y eso hace que los precios actuales tú tengas una tasa promedio de un 27% sobre tus ventas, y eso transformado sobre utilidad es un 40%. Si tú tienes hoy día un impuesto adicional de 35% más un impuesto específico que debe estar en 8%, está ahí en 40 más 42, 43, y por lo tanto estás en 82, 83%. Eso es aplicado de acuerdo al tenor literal de la norma hoy día. Y tal como decías tú, Gonzalo, al principio, 83% no resiste ninguna industria en el mundo, digamos. No hay industria que tenga 83% de impuestos. Eso no es razonable. Tanto es así que los propios promotores de la moción parlamentaria se dieron cuenta que se habían pasado como 3 cuadras, digamos, y empezaron a decir, no, pero nosotros elegimos al gobierno que tiene que derogar el impuesto específico, y entonces cuando uno dice, bueno, este es el cálculo que sale a priori, te dicen, no, pero descuéntale, bueno, pero es que las leyes dicen lo que dicen y no lo que aclaran después en declaraciones por la prensa, digamos. Hoy día lo que está en el Senado es 83%. Y eso es una mala ley, pero adicionalmente...
Pero Joaquín, perdona que te haga una pregunta, pero el error de principiante cuando alguien hace una tabla es que le aplica la tasa del tramo siguiente a todo lo que viene hacia atrás. O sea, no son tasas marginales, sino que son tasas que se aplican desde el, por ejemplo, desde el 4.5 hasta el 2, el porcentaje. ¿Ah?
No. Hasta $2 tú pagas 3%. Entre 2 y 2.50 pagas un 15%, parece marginal. Y entre 2.50 y eso hace que con el precio actual no estás pagando 75 por todo, estás pagando un promedio de 27, que es el tramo de 75 más el tramo de 50, etcétera, ¿ok? Entonces, pero lo segundo
es que... tan mal hecho.
Lo segundo, que es súper notable, el domingo anterior a la tramitación introdujeron una indicación que dice, y esto además no se aplica solo al cobre y al litio, sino que se aplica a todos los minerales concesibles. Entonces uno dice, ya que al hierro, ¿se aplica al hierro? Sí, se aplica al hierro, o sea, al oro, a la plata, al molibdeno, al yodo, a todas las sustancias concesibles, ya. Oiga, ¿y alguien tiene algún tipo de sensibilidad respecto de qué ocurre en estos mercados que no tienen nada que ver con el mercado del cobre, ni tampoco con el mercado del litio? No hay ningún estudio. De hecho, había un diputado en la comisión que decía, oye, ¿me pueden leer la indicación porque no me llegó anoche? Pues entonces, pero ¿qué es esto, digamos? No han hecho ni un estudio, no saben qué impacto tienen los mercados, aplican la misma tasa al litio que al cobre. El litio en Chile tiene un sistema de concesión distinto del cobre, tiene contratos directos de explotación con Corfo, que graban y tienen royalties específicos negociados directamente, claro, distinto al que tiene el cobre. Bueno, le aplican este, y además...
Y hace poco, modifican,
y claro, y además modifican los contratos celebrados entre la Corfo, porque dicen, se aplica la tasa de los contratos a menos que sea... que obtenga una mayor recaudación con la tasa de la ley. Pero además linkean la aplicación de las tasas marginales al precio del cobre. Entonces ya al final tú no entiendes nada. Y además esto se empieza a aplicar a partir de las minas que producen, los yacimientos que producen 12.000 toneladas de cobre. Bueno, ¿y cuánto es para los yacimientos de oro? ¿12.000 toneladas o 12.000 toneladas por $2? ¿Es volúmenes? ¿Es precio? Entonces... Claro. La verdad que la gente de impuestos de las compañías mineras me preguntan a mí, me dicen, oye, Joaquín, ¿qué es esto? ¿Cómo se aplica? Esa gente sabe de verdad de impuestos. Y llevan una semana tratando de entender cómo se aplica esto a cada una de sus faenas. Entonces, la falta de seriedad en la tramitación del proyecto con una industria que es re importante para el país y que de alguna manera va a condicionar su desarrollo por los próximos 50 años, requiere un poquito de tiempo, poner la pelota en el piso y analizar con seriedad qué carga tributaria le queremos poner, y no esta cuestión que ha sido a carreras con indicaciones que se mueven 24 horas antes, que nadie alcanza a leer, que no saben cuál es el impacto que va a tener en producción, cuál es la competencia internacional. No hay ni un estudio en ninguna de las materias, ni en ninguno de los minerales, sobre las cargas impositivas de otros países. En el mundo existen royalties para el carbón, para el litio, para el cobre, distintos, de distinto tipo. No, si esto es francamente... No. Prefiero no ocupar muchos adjetivos porque el lunes en la mañana y uno se equivoca más que en la tarde. Así que...
Oye, Joaquín, desde el punto de vista de la protección de las inversiones, sabemos que hasta por lo menos hasta el año 23 no afecta, pero hay muchas compañías que llevan muchos años en Chile y que entraron vía decreto ley 600, que fue derogado después, pero que sus efectos, yo supongo, tú eres abogado, que siguen vigentes o no, para quienes entraron antes de que fuera derogado ese decreto ley, que entre otras cosas lo que protege fundamentalmente es la invariabilidad impositiva.
Lo que ocurrió es que la gran mayoría de las compañías mineras se les pidió que renunciaran a esa invariabilidad que tenían el año 2005 y la cambiaron por otra, digamos, y el año 2010 la volvieron a cambiar por otra y eso quedó consagrado en la ley. Casi todas las compañías que les pidieron una mayor aporte por el terremoto en su minuto y en el gobierno del presidente Lagos para innovación estuvieron dispuestas a cambiarse, pero hay una ley, y la ley establece expresamente que las compañías que hayan renunciado a su decreto ley 600 se pueden adherir a esta invariabilidad, que en el caso de la gran minería, prácticamente un 70% de producción de cobre están con contratos de invariabilidad hasta fines del año 2023. ¿Y esto qué quiere decir? Que el año 2020, la renta que genera el 2024 es la que va a estar grabada con este nuevo royalty, y por lo tanto el cheque le va a llegar al fisco en abril del 2025.
Okay, o sea, no tiene recaudación inmediata. Oye, otra cosa, así como la gente de impuestos, las grandes compañías te pregunta con tantas dudas respecto a eso, ¿qué te están diciendo fundamentalmente los grandes inversores, los que toman las decisiones, sobre todo los inversores extranjeros en este ámbito con lo que está pasando en Chile? Sobre todo porque no es la única área que está cambiando de regla del juego. Aquí el cambio es dramático, pero hay muchas otras. ¿Qué te están diciendo de Chile con lo que está pasando?
A ver, yo creo que frente a este proyecto en concreto hay bastante incredulidad, digamos, porque técnicamente es inexplicable, por la velocidad con que se está tramitando, porque nadie ha hecho ningún esfuerzo por analizar las consecuencias que esto puede tener, por sensibilizar el impacto, por analizar competitividad, menos cuando se empieza a aplicar a otros proyectos. Y por lo tanto yo creo que hay bastante sorpresa. La naturaleza humana suele perder en último lugar la esperanza, tiene la esperanza que haya un poquito de razonabilidad en el análisis que se va a hacer en el Senado. Sabemos que además es un proyecto inconstitucional y por lo tanto también entendemos que hechas las reservas constitucionales que ha hecho el gobierno y algunos diputados, se podría discutir esto en el Tribunal Constitucional. Ahora, no nos gustaría que esa fuera la salida. Yo creo que lo que es importante es tener una conversación en serio sobre el futuro, porque esto al contrario de lo que dice el proyecto, al final marcar los próximos 50 años del desarrollo minero de Chile y no a solucionar el problema de la pandemia, que es lo que dice el proyecto, que necesita plata para solucionar el problema económico derivado de la pandemia, pero la verdad que para eso no sirve tampoco el proyecto, digamos. O sea, se cae desde el inicio. Entonces, como estamos analizando qué vamos a hacer con la minería en los próximos 50 años, yo creo que vale la pena poner la pelota en el piso. Esta es una industria tremenda, digamos, que daba entre 700 y 800 mil puestos de trabajo directo e indirecto, que paga en promedio el doble que gana el promedio del país, que ha hecho un cambio tecnológico tremendo, que está trabajando en eficiencia energética, que al final es líder para que haya las energías renovables en el norte, que está haciendo plantas desaladoras para liberar el uso de agua continental. En 5 años más, el 50% del consumo va a venir de agua desalada. Entonces, me parece que es una locura, digamos, que en un arrebato legislativo, digamos, terminemos con una mala ley que efectivamente va a tener efectos, digamos, en el desarrollo de la industria. Una tasa del 80%.
¿Cuáles son los efectos, Joaquín, porque hay gente que te dice, pues, un poco la idea del cuco, ¿no? De que esto no va a tener efecto, la gente viene igual, de que no hay problema. ¿Cuáles son los efectos de largo plazo? Porque al final las compañías mineras que están medias prisioneras acá en Chile, no hay cómo salir. ¿Pero qué efectos tiene en el desarrollo a mediano plazo?
Yo creo que, mira, esto tiene como dos o tres efectos que son más bien palpables. El primero es que cuando uno analiza los cuartiles de costos de las compañías mineras, hay aproximadamente un 20% de la producción del país que está entre el tercer y cuarto cuartil, es decir, que son caras. Y suelen ser caras porque tienen bajas leyes, porque tienen más dificultad de acceso al agua, etcétera. Estas compañías que están en tercer y cuarto cuartil, con 2,7, 2,8 dólares, suelen estar en números rojos. Y los últimos 5 años estuvieron en números rojos, muchas de ellas durante más de un año, 2, 3 años. Y hay ejemplos de concreto, digamos, el caso de Sierra Gorda, el caso de Caserones, etcétera, digamos. Hay compañías que pasan por estos malos momentos. ¿Por qué aguantan? Me preguntan algunos. Bueno, aguantan porque saben que esto es una industria cíclica y que va a venir luego un buen ciclo y se van a poder recuperar de los malos años, ¿ok? Entonces, esas compañías que representan el 17 al 20% y que están al tercer y cuarto cuartil, si tú les pones un tributo a las ventas, ni siquiera a las utilidades, a las ventas, como el que están poniendo, que aproximadamente un 27% de las ventas con los precios de hoy día, se van de espalda, digamos, y no aguantan. Pero además, imagínate cuando el precio vuelva a estar a 2,5, digamos, o 2,4, que ya perdían plata antes. Imagínate si además ahora la tasa no va a ser de 27, podrá ser de 20, porque no vamos a estar en el tramo 75%. Pero ponle un 20, un 18% adicional sobre ventas directas. Lo más probable es que no sobrevivan, digamos. Eso es lo que debiera ocurrir. Y por lo tanto, ese 17 va a ocurrir. Y lo segundo efecto es que la gran cartera de proyectos que tiene Chile son de características más bien económicamente marginales, más parecidos a proyectos que están en el límite. No son escondidas, Collahuasis, Pelambres, digamos, los grandes yacimientos mineros privados, sino que son más bien yacimientos más pobretones, digamos. Los yacimientos más buenos ya se encontraron. Bueno, con una tasa, con una carga tributaria como esta, lo más probable es que no se desarrollen, digamos.
Al cajón.
Claro, pero fíjate que la gente cree que porque hay cobre en Chile se va a desarrollar la industria. La industria chilena se ha desarrollado porque hay cobre, pero además porque había un marco jurídico serio, que ha sido estable, con una carga tributaria razonable. Han habido muchas cosas. Existe mucho cobre en el mundo, y mucho cobre por descubrir, sin lugar a duda, pero digo, lo que existe en República del Congo, en Mongolia, en Indonesia, en Zimbabue, son recursos minerales con leyes del 4, del 3,5. Y claro, ¿por qué no invierten allá? Bueno, porque no tienen regímenes tributarios razonables, porque han preferido que lo hagan solo en industria estatal y no han podido desarrollar prácticamente nada, porque no son estables. Bueno, pero si Chile te pone unas condiciones a la Congo, digamos, la verdad que te puede ir, te va a invertir al Congo.
Congo. Congo-Lele.
Para allá vamos.
Ya, Joaquín. Siempre es un agrado conversar con usted, porque
con
en temas dramáticos también la cuota de humor sale, así que se agradece.
Bueno, Claro, que tengas muy buen día, muy buena semana.
A ti, Joaquín, un abrazo.
Adiós. Gracias. Yo voy a proponer una canción.